A todo el que le guste la historia, que no deje de escucharnos. Les vamos a hablar del último libro de Arturo Sánchez Sanz, Pretorianos, la élite del ejército romano, publicado en la Esfera de los Libros. Vamos a contarles a ustedes quién es Arturo Sánchez Sanz. Alejandro, cuéntanos. Pues, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues adelante. Arturo Sánchez Sanz es un historiador y arqueólogo. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y amplió sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de La Laguna. Es especialista en Historia Antigua y tiene un máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad. Entonces, pues bueno, ha publicado varios libros, numerosos artículos y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre historia antigua y militar. Y nos trae este ensayo.
Este ensayo, libro que nos trae dedicado, Pretorianos, la élite del ejército romano. Estamos hablando, mira, estamos escuchando cómo luchan, ponte los cascos para que escuches que están ahí peleando unos contra otros. ¿Cómo eran estos pretorianos? ¿Por qué te fijaste en ellos, Arturo?
Bueno, ante todo, daros las gracias por esta oportunidad, que para mí pues es un placer inmenso. Y
el placer nuestro, Arturo.
Y bueno, pues yo creo que teníamos una especie de deuda muchas veces con muchos temas de la historia que en algunos casos pues han sobrevivido, aunque sea a través de palabras o de conceptos o de términos durante miles de años, y que muchas veces se han desvirtuado tanto que no sabemos muy bien cuál era su historia real. Y en este caso, pues bueno, estuvimos hablando sobre ello, pensamos que era una oportunidad que teníamos para intentar mostrar lo que eran realmente los pretorianos, porque esa palabra se ha usado muchísimo, ya lo sabéis.
Sí. Pero ¿cómo son? ¿Qué eran? ¿Eran la élite, lo más de lo más, los más preparados?
Sí, en realidad el ejército romano ya en el imperio y antes pues tenía todas esas legiones que se habían reformado pues desde la época de Gayo Mario, pero necesitaban de alguna manera, una vez que se instauró el imperio y esa figura del emperador, pues un ejército, un cuerpo de élite que pudiera proteger pues esa figura tan importante que era, pues si se convertiría en la cabeza del Estado. Entonces, estos pretorianos poco a poco fueron convirtiéndose en eso, y desde entonces y durante los tres siglos que funcionaron, pues se encargaron de esa tarea. Más mal que bien o más bien que mal, depende.
¿Cómo se les reclutaba?
Pues bueno, existían diversas formas y durante los tres siglos de historia que tuvieron cambió mucho, pero bueno, en un principio eran sobre todo soldados que venían de las provincias y que bueno, pues digamos pertenecían un poco a...
Tenían facultades y ya venían a lo mejor con alguna historia, alguna aventura, ¿o no?
Sí, bueno, para ellos era realmente una aventura poder estar allí porque bueno, viajaban desde muy lejos, tenían que intentar sobrevivir en Roma y costearse todo el viaje y todo el tiempo que podían hacerle las pruebas para el acceso, y luego el acceso era muy difícil, entonces para ellos era realmente una aventura y eran muy, muy selectivos.
¿Podían perder la vida en esa aventura de querer ser pretorianos?
Podían perderla, y podían perderla también una vez ingresaban durante el entrenamiento, porque al principio para convertirse en un verdadero pretoriano tenían que sobrepasar unos ejercicios y unas características y unos requerimientos excepcionales, y eso era muy difícil y no todos lo conseguían.
Ya, dices que no existían soldados más diestros entre las tropas romanas. Eran la élite de la élite, estamos hablando, pues no sé, aquí qué serían los marines, si lo comparamos con nuestra época.
Bueno, muchas veces me han comentado algo parecido, si se podía comparar, y muchas veces también pues se hacen este tipo de comparaciones, incluso pues con otros guerreros también muy importantes que eran los espartanos, y bueno, no lo podemos saber, realmente son diferentes y su estructura es diferente y su entrenamiento es diferente, pero realmente eran mucho más diestros de lo que podemos imaginar, y el entrenamiento era muchísimo más duro de lo que hoy incluso pues, se puede pensar y realizar incluso por profesionales.
Ya, tenemos algunos datos de los pretorianos. Sí. Eran un cuerpo militar que servía de escolta, ¿verdad?
De escolta y de protección para los emperadores romanos, y de hecho fue el emperador César Augusto quien lo creó allá por el año el 27 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estuvieron hasta el 312 cuando fueron disueltos por Constantino I.
Sí.
Aparte, pues bueno, se puede decir que tras la muerte de Sejano, que era uno de los mayores confidentes de Tiberio, la guardia comenzó a jugar un papel mucho más ambicioso, ¿no? Más sangriento. Sí. Dentro del imperio, y se convirtió en una fuerza pues sobornable que estaba dispuesta incluso hasta asesinar al César, como se ha visto en algunos casos, ¿no? Algunos emperadores fueron asesinados.
Pero bueno, entonces
iban... Por su propia guardia.
Claro, iban un poco a su bola, ¿no? O sea, que si un no estaban de acuerdo con... en fin, lo asesinaban y punto, a otra cosa.
Bueno, era, eso es un poco parte de esa leyenda negra que os comentaba y que, bueno, pues queríamos intentar pues explicarla un poco también y mostrarla como realmente fue. Sí que es cierto que, bueno, los pretorianos, no desde el primer momento, pero sí poco a poco se fueron dando cuenta de la importancia que tenían en el imperio, de lo cerca que estaban del emperador y de las posibilidades que podían tener. Pero gran parte de esa conciencia que tomaron se debía precisamente a Sejano, que, pues bueno, hasta ese momento ni siquiera tenían un campamento en Roma donde acuartelarse, vivían hospedados en familias distintas de Roma o en propiedades del emperador o del Estado, y no estaban agrupados, digamos, y él quiso agruparlos y construir ese campamento para poder utilizarlos en sus aspiraciones al trono. Entonces, poco a poco y a partir de ese momento, pues ya se fueron dando cuenta de lo que podían hacer y de lo que podían presionar, pero al final realmente es lo que he comentado muchas veces, porque luego todo el mundo los tiene con ese concepto de soldados que hacían lo que querían, que tenían en sus manos al emperador, que nadie les controlaba, y realmente no era tan así. Ese proceso fue muy, muy despacio, muy lento. Poco a poco los emperadores fueron delegando cada vez más responsabilidades en ellos, y luego, pues bueno, no tuvieron más repercusión que los propios legionarios en esa destitución y colocación de nuevos emperadores, que es algo muy interesante.
También es verdad, pero dinos, ¿no hubo Calígula, Galba, Balbino? ¿Cómo acabaron?
Bueno, es que es algo interesante en ese sentido. Vosotros tener en cuenta que muchas veces nos puede pasar ahora mismo con cualquier otro cuerpo de seguridad. Pensamos en los asesinatos que pudieron llevar a cabo los emperadores que colocaron. De hecho, los pretorianos, pues bueno, actuaron en contra de los emperadores y acabaron con su vida en 7 ocasiones, pero los legionarios también en 7 ocasiones. Pero por contra, los pretorianos colocaron a 6 emperadores y los legionarios a 24 en el trono. Entonces, eso nos da también un poco una medida de esa importancia que tuvieron, que hay que relativizarla y que también tiene mucho que ver con las fuentes clásicas, que los denostaban muchísimo pues por esa, digamos, cercanía al emperador y esa visión idílica que tenían de la época republicana y que querían recuperar y que no podían. Entonces, bueno, es complicado. Muchas veces esos atentados al emperador se llevaban a cabo por 4, 5, 10 soldados, sin que a lo mejor los 1,000 que había o más o menos o 10,000 pretorianos en determinados momentos supieran nada al respecto, y luego al final pues muchas veces se demoniza a todos por unos pocos.
Claro, vivían solo entregados a su formación, no tenían vida personal, eran como sacerdotes de la lucha, de la guerra.
Bueno, realmente es que Roma tenía muchos placeres que ofrecer y era uno de los reproches que les hacían los legionarios que vivían en el frío de las fronteras del norte o en Oriente. Entonces ellos pues podían disfrutar de todos esos placeres, eran los mejor pagados del imperio y por tanto pues no es que estuvieran 100% del tiempo dedicados a eso, pero sí que por lo menos pues podían tener incluso sus propios negocios, incluso muchos de ellos se les daba la posibilidad de casarse y de que sus hijos fueran ciudadanos romanos, aunque ellos no lo hubieran sido, sus padres, una vez que se hubieran licenciado, etcétera. Entonces,
les gustaba mucho el dinero, parece ser, ¿no?
Mucho, pero probablemente como le hubiera gustado a todo el mundo en aquella época, y los legionarios se quejaban mucho de eso, pero claro, el emperador les confiaba su vida y todos los días estaba protegido en su palacio por 500 de estos soldados. Entonces, para tener la seguridad, o bueno, entre comillas, la mayor seguridad posible, intentaba tenerlos contentos todo el tiempo que pudiera, y muchas veces pues recibían muchísimos donativos.
Pero 500 personas protegidas en la vida de un emperador?
Principalmente esa era su tarea, pero bueno, también estaban encargados de protegerla de su familia, entonces, y muchas veces eran incluso enviados al frente si el emperador acudía en persona a una batalla o si decidía que, bueno, pues era necesario enviar refuerzos a algún general y necesitaba de las mejores tropas junto a él.
Ya, creo que Alejandro también te quería preguntar porque dice que era un grupo odiado, ¿no? Era por el pueblo.
Sí, ¿no? Un grupo que era odiado por el pueblo, temido por el Senado, envidiados por el resto del ejército romano, entiendo que porque los salarios eran más altos y porque tenían, ¿no?, como poderes, sí, ilimitados, ¿no? Para...
Sí, poco a poco es lo que os comentaba, fueron teniendo cada vez más poder, ya no solo era la seguridad del emperador, sino pues bueno, había unidades específicas de pretorianos que se encargaban de otras muchas tareas como la entrega de mensajes, civiles, incluso el espionaje, incluso la captura de digamos, enemigos políticos y su, entre comillas, pues bueno, tortura que realizaban para poder sacarles información. Entonces, digamos que eran la herramienta del emperador para todo lo que necesitara, y muchas veces pues sí que eran odiados, sobre todo por el Senado y por el pueblo, que veían en ellos la imposibilidad de poder recuperar otra vez lo que ellos entendían que era la gloria de Roma, que era el momento republicano, y que no podían deshacerse de esos emperadores.
Tú dices que eran bárbaros en acción y citas a Tácito y dices: el ánimo de los otros estaba quebrantado, mas el soldado pretoriano bramaba. Sí. Estaba dispuesto a la acción inmediatamente,
sí,
¿no?
Tenía que estar preparado siempre. El emperador esperaba que los mejores estuvieran alrededor suyo y no esperaba menos que los soldados más preparados del ejército romano.
¿Por qué tu interés por los pretorianos? Y sobre todo, ¿por qué has hecho ensayo y no novela?
Bueno, a mí me parece, y personalmente te lo digo también porque conozco tu obra, que escribir novela es algo infinitamente más difícil que poder escribir un ensayo. Entonces, a mí me supone un respeto tremendo. Y en este caso, pues bueno, como historiador me encantan estos temas y bueno, no sé si algún día podré dar el paso, pero...
Yo creo que debes darlo, porque tienes la investigación hecha. Has hecho un trabajo bárbaro de documentación. Creo que esto, te deberías fijar en uno de ellos. No sé si ya le has echado el ojo a alguno de los pretorianos.
A veces lo pienso, y con otros libros que he escrito también pienso en alguno de esos personajes que no se conocen y sí que en ocasiones digo, bueno, sería una manera también de sacarlos de ese olvido, como pasa con estos libros.
Dime una cosa, los pretorianos, realmente tú les quieres en este momento ensalzar, porque te parece que no les ha tratado bien la historia.
Sí, ha pasado muchas veces. De hecho, en anteriores libros que he escrito sobre estos temas pasaba un poco también, como por ejemplo figuras como Alejandro Magno, Aníbal, etcétera, pues son por todos conocidos y eran enormes generales y personajes históricos. Pero luego, gracias a eso, o en parte por eso, pues otros personajes importantes como el propio Filipo II, el padre de Alejandro, o Amílcar Barca, pues no son reconocidos. Y en este caso, pues me pasó un poco lo mismo con los pretorianos, pensando que bueno, pues la mayor parte de la gente los tiene como parte de esa leyenda negra que controlaba el Imperio Romano, y realmente, bueno, pues en algunos momentos podía ser así, pero también dependía mucho del carácter del emperador.
Arturo, había dentro del cuerpo diferentes rangos y jerarquías, ¿verdad?
Sí, había, bueno, era una estructura muy parecida a la del propio ejército romano, con sus centuriones, sus tribunos y sobre todo la figura más importante, que era el prefecto del pretorio, que era el que, digamos, controlaba todas estas cohortes y era la mano derecha del emperador, y que precisamente por eso y por esos juegos de poder intentaba que no fuera un senador, para que no controlara a esos soldados en su contra, y este le debía todo, le debía su puesto y le debía todo, y bueno, pues en no pocas ocasiones también quisieron suplantarle y bueno, pues pasaban los problemas que muchas veces
han llegado a asesinar a algún prefecto incluso también, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que en esos casos también incluso coronarlo como emperador.
Exacto.
Entonces, pues bueno, la ambición personal de cada uno pues depende de muchas cosas y depende también, pues lo que os comentaba, de la época, de los intereses, de, bueno, quién movía los hilos realmente, si no era el emperador. Y bueno, pues en ocasiones sí que es verdad que buscaban ese momento, esa oportunidad, y siempre, pues bueno, lo que os comentaba, era mejor que muy poquitos lo supieran para que no tuvieran que actuar esos otros pretorianos y meterlos en prisión y torturarles.
Arturo, ¿qué nos queda aquí en el siglo XXI de los romanos?
Bueno, yo creo que muchísimas cosas.
Muchos
de hecho,
vestigios, ¿verdad?
Sí.
Y mucha organización de nuestras vidas.
Claro.
Muchos usos, muchas costumbres.
Lo vemos cada día y no solo con los romanos, sino con el mundo griego, que es toda esa parte de la historia antigua que más me atrae. Y que, bueno, pues es que forma parte de nuestra vida, yo creo, desde siempre. Incluso, pues, ahora mismo también estoy investigando y estoy realizando mi tesis doctoral sobre el mito de las Amazonas. Pues imaginaos.
Uy, qué bonito, por favor.
Claro, es que es algo que tenemos también en la cabeza y que muchas veces nos inspira, pero no conocemos tampoco, pues un poco como los pretorianos, cómo fue realmente, qué pensaban los griegos de ello. Y bueno, pues se ve y se aprecia, pues incluso pues más de 2 siglos después, o sea, 2 milenios, perdón, cuando el río Amazonas lleva todavía hoy ese nombre, precisamente porque en la mente de esos aventureros españoles todavía estaba ese mito muchísimo tiempo después de que los griegos pues le dieran forma.
Claro, fue un mito.
Fueron muchos. Hubo muchos mitos sobre las Amazonas, pero por eso me pareció interesante, porque hay algunos que son más conocidos y otros, pues bueno, que no se conocen tanto, pero se enfrentaron a los más grandes héroes griegos. Entonces era muy importante para esta cultura todo lo que ellas suponían y ha pervivido también hasta hoy.
Vas a sacar un sobresaliente, seguro, pero seguro. Oye,
gracias.
Arturo Sánchez Sanz, está muy bien publicado, ¿verdad? Muy bonita la edición.
Sí, además,
de la esfera de los libros. La verdad que bien lo hacen, ¿eh?
Lo hacen muy bien, me gustó mucho. Además, esta forma en que lo publicaron no lo esperaba, no sabía cómo iba a ser hasta que me lo dijeron y me pareció excepcional. Incluso, pues bueno, tuve la oportunidad de poder trabajar con una excelente arquitecta que es Cristina de Gorospe, que es la que me ayudó a hacer el plano del campamento pretoriano, que yo creo que es ahora el más fiel que existe y que muchas veces pues se ha intentado hacer, pero los historiadores en algunas ocasiones intentan cuadrar los datos de manera un poco más complicada y ofrecen pues cosas que realmente pues no son lo que sabemos, y aquí hemos intentado hacerlo lo más fiel posible y ofrecerlo.
Arturo Sánchez Sanz, muchísimas gracias, desde luego es regalo de Navidades. Yo estoy fomentando muchísimo la lectura estos días porque me parece que es el mejor regalo, es el que te permite viajar en el
Seguro.
Tiempo, para atrás, hacia adelante, en la ciencia ficción, en el presente, en fin, La élite del ejército romano, Pretorianos, publicado en La esfera de los libros. Arturo Sánchez Sanz. Pues Arturo, bienvenido, gracias, feliz año.
Gracias a vosotros.
Ha sido un auténtico placer. Así hemos llegado hasta el final de esta tercera hora, Carlos Honorato.
Aquí la Guardia Pretoriana, hasta las 8.
Que nos queda las 7 de la tarde, una hora muy madrileña, que
sí,
sepas.
Sí, la última.
La última, pues será dentro de unos minutos, después de los servicios informativos. Hasta ahora.